611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Hoy vamos a compartir el capítulo 10 de Esdras. Es un capítulo muy especial y es el último capítulo del libro de Esdras. El título que le da el es sacerdote real, levántese y actúe de acuerdo con su posición. El sacerdote real tiene que enseñar y también actuar de acuerdo con lo que enseña. Hay dos secciones. La primera es del versículo 1 al 17. Avivamiento viene por la confesión. El avivamiento empieza por la confesión. Versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Y cómo es que este avivamiento inició? Inició con la confesión de una persona. El capítulo 10 es la continuación del capítulo 9, en donde Esdras está todavía continuando orando y confesando los pecados. Así que cuando una persona confiesa, el Espíritu Santo, de hecho, no solamente va a tocar una persona, pero esta clase de toque empieza con una vasija. Así que cuando Esdras está lleno con el Espíritu Santo, él va también a tocar a otras personas, porque las otras personas todavía no se les había llamado para que vinieran y estuvieran juntas, pero de alguna manera todas estas personas se reunieron y se unieron a Esdras, y entonces ustedes pueden ver, esto es el avivamiento. Todos ellos fueron tocados por Dios. Y justo allí, una persona en pie dijo: Zecarías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, le dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. El hijo de Jehiel, cuando ustedes ven el versículo 26, se dan cuenta que mucha gente de esa familia de Jehiel se habían casado con mujeres de los pueblos gentiles. Pero aquí entonces Zecanías dice: yo sé qué hay que hacer. Nosotros tenemos que separarnos de estas mujeres, tenemos que despedirlas y también tenemos que despedirnos de lo nacido de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y hágase conforme a la ley. Este es el versículo 3. En la sociedad moderna, usted encontraría eso muy difícil. Si alguien dice, oh, tengo que dejar a mi esposa. De hecho, esta condición, la Biblia no nos menciona nada acerca de este tema en específico. Por ejemplo, Abraham tuvo hijos con la concubina y por eso es que vinieron problemas. Y después, ¿qué es lo que le dijo Sara? Que la despidiera. Pero Abraham estaba muy impactado, no sabía qué hacer, pero Dios le dijo, usted tiene que escuchar a su esposa. Y bueno, después entonces los israelitas dejan Egipto y entonces Dios vino y puso unas reglas, unas normas. ¿Cuál es el límite? El límite es que usted tiene que casarse, pero con gente de su propio pueblo. Porque si usted se casa con gente de otras naciones extranjeras, entonces la herencia va a ser confusa. Y también los límites van a ser confusos. Así que cuando usted se casa con una persona extranjera, esto realmente va a afectar los fundamentos y la herencia de los israelitas. Aquí esta persona, Zacarías, sí, hay que saber cuál es la genealogía de su propia tribu, para saber si han o no se han contaminado, porque si no usted no sabe si de qué familia viene usted y si realmente viene de una familia de un sumo sacerdote. Por supuesto que en los días actuales uno no lo hace de esa forma. Ejemplo, si su cónyuge no es creyente, ¿usted qué va a hacer? Usted va a usar su vida como ejemplo para que su cónyuge llegue a Cristo un día. Por supuesto que usted no puede decir hoy día, mi cónyuge no quiere ser cristiano, ¿ok? Entonces lo despido, que se vaya. No. Pero aquí, en este contexto, ellos tenían que hacer un pacto con Dios y tenían que despedir a todas estas mujeres y a los nacidos de ellas. Y en el versículo 4 dice, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Aquí le están diciendo a Edras, usted es la autoridad, usted tiene que hacer esto y usted es el que recibió también la comisión de parte del rey. De hecho, no solamente los reyes le enviaron a usted para que regresara aquí a Jerusalén, pero sino que también usted es un oficial de muy alto rango. Así que usted tiene también todos los recursos para poder llevar a cabo esta regulación, esta normativa. Por eso es que Zacarías le dice, ok, no llore más, levántese, usted tiene que tomar coraje y hacerlo. Aquí en este versículo 4, donde dice, levántate, porque esta es tu obligación, estas palabras son imperativas. Se utilizan en forma imperativa. Levántate, es tu obligación, esfuérzate. Él es la autoridad, por tanto, él tiene el poder. Y además la gente, toda la gente le apoya a él. Por eso él está de acuerdo en hacerlo. ¿Y qué hizo él? Él no hizo ningún tipo de trabajo administrativo, ya que nadie podía forzar a nadie a confesar sus pecados. Nadie puede confesar nadie puede forzar a alguien a confesar. Hemos escuchado que en otras iglesias, cuando escuchan que nosotros confesamos aquí los pecados, ellos quieren aprender de nosotros, pero resulta que cuando ellos tratan de hacerlo no lo logran. ¿Por qué? Porque usted no puede solo copiar y pegar. Si no viene realmente de su corazón y del espíritu. ¿Y qué entonces es lo que hizo Esdras? Versículo 6. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonatán. hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Él continuó orando y ayunando, ayunando y orando. Esdras continuó ayunando y orando por los israelitas. Y el resto de las personas se continuaron manteniendo allí reunidas juntas. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén y que el que no viniere dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos perdiese toda su hacienda. Y después en el versículo 10 hay algo muy interesante. El énfasis aquí está en Esdras como sacerdote. En este capítulo, Esdras ha aparecido 7 veces, pero solo 2 veces se dirige o se habla de él como el sacerdote. Esdras, el sacerdote. En el capítulo 7, cuando Esdras aparece el nombre de Esdras, y luego cuando el rey le dio la comisión a Esdras, él se dirigía a él como Esdras, también el sacerdote. Así que oficialmente él también tiene esa autoridad dada por el rey. Así es como la pastora Débora, cuando ella entró a Hong Kong, se le dio una visa como profeta de la iglesia 611. No era fácil hacer una carta para recomendar a la pastora Débora para que viniera a Hong Kong. Cuando uno escribe una carta a migración, uno tiene que probar al gobierno de Hong Kong que por qué necesitamos a X persona y por qué no hay ninguna otra persona que se pueda encontrar. En este caso, por ejemplo, la pastora Débora. Hay que probar ante migración por qué es que uno quiere a esa persona y por qué no hay otra calificada para que sea la que uno necesita. Y otras iglesias también se necesitaba, por ejemplo, en el caso de la pastora Débora, se necesitaba que otros pastores de otras iglesias también pudieran confirmar que la pastora Débora tenía el don de profecía. Y finalmente fue aprobado. Y por eso el gobierno de Hong Kong aprobó que ella venía con esa identidad desde Taiwán como una profeta. Así que cuando el rey vino y comisionó a Esdras, también se dirigía a él como el sacerdote. Pero en el resto del libro de Esdras, solo se dirigen o se menciona a él como Esdras. Pero aquí, en capítulo 10, versículo 10, se dice, y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomáis de mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, da gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Sí, aquí el sacerdote, aquí es Esdras y esto es lo que él tiene que hacer como sacerdote. Muchas veces nosotros llevamos muchas identidades. Por ejemplo, somos padres o somos madres, somos hijo de alguien o hija de algo, somos administradores de alguna empresa, también somos sacerdotes reales. Pero para los sacerdotes reales, lo que ellos tienen que hacer tiene una muy clara especificación. Por ejemplo, como hijo, usted gana dinero y uno da, y usted da el dinero a los padres y honra a los padres. Esa es nuestra identidad como hijo. Pero ¿qué tal si nosotros tenemos la identidad de un sacerdote? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces nos podemos referir a este capítulo. Tenemos que ser suficientemente valientes para levantarnos, para enseñar cuáles son los pecados de la congregación. Y claro que sí, en primera instancia tenemos que también arrepentirnos y confesar. Y ir también a la congregación y pedirles que ellos se arrepientan y pedirles a la congregación que sigan la voluntad de Dios y pedirles que se separen de la gente que les rodea y de todas esas mujeres extranjeras. Así que aquí hay dos énfasis. El primero es Esdras el sacerdote. Significa que esto es lo que el sacerdote debería de hacer. ¿Qué es lo que un sacerdote real está llamado a hacer y debe de hacer? Y segundo, ¿hizo él algo? Él no vino y no les podía forzar, así que él no hizo eso, porque él no puede, nadie puede forzar a otra persona a confesar. Como sacerdotes, no podemos decir, hey, usted tiene pecados, ¿por qué es que usted no fue y confesó? Y entonces la congregación le puede haber respondido, ¿cómo es eso que usted diga eso? Usted es el que tiene ese pecado. Por eso nosotros no podemos forzarlos a los de la congregación a confesar los pecados. Si usted hace cosas que son pecaminosas, usted por sí mismo tiene que levantarse y responder. Finalmente, todas estas personas respondieron a Dios. Todas estuvieron dispuestas a responder a Dios y confesar sus pecados. Finalmente, ellos lo hicieron. Sí, pero algunas personas también fueron en contra de eso y la Biblia lo menciona. ¿Por qué? Porque para algunas personas la forma en que esto se trató era demasiado serio. Porque en el versículo 29 hay una persona. Dice que esta persona también tenía una mujer extranjera, pero esa persona no confesó sus pecados. ¿Por qué? Porque pensaban que esa era una forma muy dura de tratar con estas cosas. De hecho, cuando queremos edificar la familia de Dios, el reino de Dios, la iglesia, todo empieza con el matrimonio. Por eso en los siguientes versículos se dan los nombres de todas esas personas que despidieron a sus esposas. Y algunos nombres nosotros tenemos que tomar atención. Hay más de, son muchos nombres. Comparado comparado con toda la gente que fue exiliada y que regresó, solo representa un 3%. Y eso para muchos diría, no es muy significativo. Pero aquí lo que se muestra es que desde el principio tenemos que tratar con el pecado y deshacernos de él. Y ese 3% hay que desecharlo, hay que tratar con eso, hay que sacarlo. Si nosotros no lidiamos con eso, si no lo tratamos, ese porcentaje aumentará. Y entre todas estas personas, habían 17 sacerdotes y 10 levitas. Personas. 17 eran sacerdotes y 10 eran levitas. O sea, es bastante impactante y muy serio que 17 sacerdotes y 10 levitas se habían casado con mujeres gentiles. ¿Cómo es que ellos tomaron la iniciativa, la iniciativa para ser los que se casaban con mujeres extranjeras? Aquí había un Josué que era un sumo sacerdote. Y en el libro de Zacarías se menciona que hay un Josué que llevaba un problema de inmundicia sexual y que también todos sus hijos lo llevaron. Ustedes pueden ver la lista de todos estos sacerdotes que habían cometido este pecado en contra de Dios. Y todos estos sumos sacerdotes estaban en esta lista. Ustedes pueden ver que la caída empieza por los levitas, por los sacerdotes. Por eso, hoy, si nosotros esperamos avivamiento, el avivamiento empieza con los matrimonios. Así que tenemos que poner mucho cuidado a esta lista de nombres. Esdras proclamó que cada uno tiene que confesar sus pecados. Y entonces él vino y entregó todo el resto de la citación a Dios. Si usted está dispuesto, si usted está tocado por el Espíritu Santo, venga al frente y se confiesa. Y entonces al final, aquí en esta lista se mencionaron más de 100 personas. ¿Qué pasó con ellos al final? ¿Estaban bien después de haber confesado su pecado? Desde el punto de vista histórico, estas personas habían estado tratando lo mejor que ellos podían para regresar a Jerusalén, para edificar el templo de Dios. Y yo diría que desde aquel momento ellos realmente amaban mucho a Dios porque ellos habían pagado ese precio. Pero cuando la gente cesa de seguir a Dios, se alejan de Dios. De hecho, todas estas cosas pasaron cuando Israel estaba regresando a Jerusalén. Y después de 12 años, en el capítulo 10 de Esdras, nuevamente estaban haciendo lo mismo. Y un periodo de tiempo después, Israel lo vuelve a hacer. Esto significa que este pacto no fue hecho solo una vez y listo. No. Israel se mantenía enfrentando este tipo de problemas de situaciones. Esto implica, esto significa que es muy fácil para el hombre desviarse. Por eso Dios necesita levantar líderes, por ejemplo, como Esdras aquí y los descendientes de los sumos sacerdotes para que sean sacerdotes. Pero como sacerdotes, ustedes no lo pueden hacer solo una vez. Lo hicieron 12 días, 12 años después, 30 años después hay que volverlo a hacer y continúa. En otras palabras, ser el pueblo de Dios, siendo el pueblo de Dios, nosotros tenemos que lidiar continuamente con los pecados que hay en nosotros. Y tenemos que confesar los pecados y orar. Así que usted lo hace, usted confiesa y entonces su tribu y entonces su célula sabe que eso no es correcto. Esa es la forma de liderar a su gente para que continuamente siga a Dios. Nosotros, Señor, llamamos a tu nombre. Venimos ante ti en unidad, Señor. Por favor, ayúdanos para, Señor, separarnos del pecado. Que tu trono esté, Señor, en medio nuestro, mientras nosotros queremos, Señor, y anhelamos servirte y adorarte. Todas las naciones, Señor, se postran ante tu trono para levantar tu nombre, que es nombre sobre todo nombre. Ven, Señor, reina, poderoso Rey. Abba, nosotros clamamos a ti. Restaura tu trono en esta tierra. abre mis ojos. Abre Señor tus ojos y escucha nuestros clamores. Todas las naciones, Señor, se postran ante tu trono para levantar tu nombre que es sobre todo nombre. Ven y reina, poderoso Rey. Encuéntranos en este lugar. Encuéntrate con nosotros, Señor, en este lugar. Nuestras naciones pertenecen a ti, Señor. Envíanos tu misericordia, Señor. Todas las naciones pertenecen a ti. Derrama tu Santo Espíritu, esa es nuestra oración, Señor. Abba, Padre, nosotros clamamos a ti. Restaura tu trono en esta tierra. Abre tus ojos y escucha nuestro clamor. Perdónanos, Señor. Sí, Señor, nosotros esperamos en ti. Todos nosotros pertenecemos a ti. Venimos a ti aquí en tu templo y no estamos pidiendo nada. Lo que queremos es solo una cosa y es encontrarnos contigo, acercarnos a ti. Sí, Señor, te necesitamos. Te deseamos, Señor. te anhelamos, queremos encontrarnos contigo cara a cara. Así que hermanos y hermanas, oremos por nuestros propios corazones. Venir ante el Señor, venir al devocional. Y lo que queremos es encontrarnos con Dios. Así que oremos por nuestros propios corazones. Cada día cuando venimos a la iglesia, usted no está simplemente asistiendo a una reunión. Nosotros venimos porque queremos encontrarnos con Dios cara a cara, porque realmente queremos entrar dentro del reino y estamos listos para hacerlo. Estamos listos para hacerlo. Permitamos que nuestro corazón esté listo. Cuando decimos que regresamos de cautividad, examinemos nuestro corazón para saber si estamos listos. Así que ahora oremos por nuestros propios corazones. Padre Celestial, tú sabes que nosotros te amamos y que te anhelamos, pero sí a veces, de alguna forma, tomamos esto como una rutina. Y aunque físicamente estamos aquí, nuestro corazón no está aquí. Decimos palabras que te amamos, que queremos regresar a ti, que queremos acercarnos a ti, pero son solamente palabras vacías. Nosotros verdaderamente no respondemos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Pero hoy, Señor, te queremos decir que queremos usar nuestras acciones para presentarnos a nosotros mismos ante ti. No solo venimos con palabras, sino que nosotros, Señor, venimos nosotros mismos aquí, porque queremos que nuestras vidas sean totalmente, que sean totalmente dirigidas a ti, Señor. Por favor, Señor, acepta a cada uno de nosotros cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados ante ti. Continúa, Señor, hablando a nuestros corazones. Sí, Señor, realmente te necesitamos. Te necesitamos en nuestro medio para que nos guíes. Que nuestros corazones estén abiertos a ti, Señor. Y hoy, Señor, tú nos dices que nosotros estamos aquí y decimos, sí, Señor, hemos pecado contra ti, dicen los israelitas, pero también hay esperanza. Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Santo Espíritu, te pedimos que brilles en cada uno de nosotros, que nos alumbres con tu luz. Cuando nosotros te estamos siguiendo a ti, Señor. Hermanos y hermanas, cuando nosotros estamos siguiendo a Dios, ¿hemos sido alguna vez indiferentes a Él? ¿Hemos sido tentados por el mundo? ¿Hemos sido tentados en alguna área como de la relación de noviazgo o en el área de la pornografía. ¿Alguna vez hemos sido tentados por este mundo en relación a vivir juntos, a relaciones premaritales? Y hay gente que hoy aquí está en relaciones extramaritales. Así que ahora vamos a presentarnos ante el Señor, sea que estemos en pie o sentados. Pero queremos decirte a ti, Señor, queremos confesar todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, todas nuestras iniquidades. Tú dices, Señor, que todos nosotros somos sacerdotes reales y como sacerdotes, en nombre de nuestros miembros de la célula, de nuestros miembros de la familia, de los miembros de nuestra tribu, venimos y te decimos, Señor, hemos pecado. Por favor, danos el espíritu de arrepentimiento. Por favor, Señor, escucha nuestras confesiones. Esdras oró y confesó los pecados y lloró y también se postró ante el Señor. Esdras oró, confesó, lloró. Señor, nosotros venimos ante ti, venimos ante tu templo. Somos tus sacerdotes, todos hemos sido escogidos por ti como sacerdotes reales. Sí, Señor, danos este espíritu de arrepentimiento ante ti. Danos, Señor, ese espíritu de arrepentimiento, que estemos dispuestos a ser los primeros en tomar la iniciativa, a tomar la iniciativa para confesar los pecados. A veces somos padres, a veces somos hijos, también somos líderes de célula o miembros de célula o administradores en las oficinas, en el mercado. Todos llevamos con nosotros diferentes identidades, pero hoy, Señor, tú nos has escogido para que seamos sacerdotes reales y por favor te pedimos, Señor, que vengas y que aceptes todas nuestras confesiones. Por favor, perdónanos. Perdona todos nuestros pecados y nuestras iniquidades. Sí, es cierto que muchos de nosotros no nos atrevemos a confesar nuestros pecados ante ti. Y tampoco nos gusta decirle a los miembros de célula nuestras debilidades. Muchos de aquí todavía están atrapados en el pecado de lascivia. Señor, ven por favor y ayúdanos. Ven, Señor, por favor y ayúdanos. No podemos, Señor, ayudarnos o a nosotros mismos. Porque nosotros todavía nos permitimos a nosotros mismos disfrutar los placeres de este mundo. Por favor, Señor, perdónanos y perdona a nuestros hijos. Ahora yo tomo en este momento mi identidad como sacerdote real. Y en nombre de todos los hermanos y hermanas, yo confieso los pecados. Sí, nuestros corazones son tercos. Nosotros pecamos en contra de ti, Señor. Nosotros sabemos, lo sabemos muy bien, que los creyentes no pueden hacer o estar en yugo con los no creyentes. Pero aún así nos permitimos hacerlo y cohabitamos con los no creyentes. no te seguimos a ti, Señor. Y no encontramos nuestro contentamiento en ti, Señor, sino que tratamos de satisfacernos a nosotros mismos pecando contra ti, complaciendo a la carne, solo por buscar la satisfacción de la carne. Todas estas relaciones no correctas, relaciones extramaritales o relaciones prematrimoniales, pensamos que no es la gran cosa, que no es mayor, no es un gran problema. Pero hoy nosotros, Señor, sabemos que eso es pecar directamente contra ti. Por favor, también perdónanos, Señor, como líderes de célula, que a veces, Señor, nosotros nos cansamos de persuadir o de dar consejos a nuestros miembros de célula y lo encontramos muy cansado y no queremos hacerlo más. Por favor, Señor, también perdónanos como líderes de célula. Somos débiles. Sí, Señor. También en nombre de todas las esposas confieso los pecados, porque no sabemos cómo ser buenas esposas, no sabemos cómo ser ayudas idóneas para nuestros esposos. Y cada vez que interactuamos con nuestros esposos, lo que hacemos es murmurar acerca de él y guardamos mucha amargura contra nuestros esposos y realmente no ayudamos a nuestros esposos en la forma apropiada y lo que hacemos es menospreciarlos. Y también no sabemos cómo ayudar a nuestros hijos para que caminen en el camino, en tu camino, Señor. Y lo único que hacemos es regañar a nuestros hijos debido a nuestro temor. Y solo le molestamos y es debido a temor en nosotros. No ayudamos a nuestros hijos, no podemos ayudarlos para que salgan del pecado, sino que más bien lo que hacemos es provocar que ellos se mantengan lejos de ti, Señor, y de la iglesia. Lo que hemos estado haciendo es solo hacer que nuestros hijos se mantengan más y más y más lejos de ti, Señor. Como madre y como esposa, realmente nosotros necesitamos tu ayuda, Señor, tu gracia. Sí, Señor, perdónanos. Como padres, ahora yo como padre y como esposo, me arrepiento porque no guardo mi posición correctamente. Solamente pienso que, si trabajo suficiente y lo hago suficientemente duro, es suficiente. Te pido perdón, Señor, como padre, como esposo, porque no cuido de la manera correcta y suficiente a mi esposa. Solo le enseño a mi esposa. Yo solamente uso mi mentalidad de trabajar. Solo uso la mentalidad de trabajar para lidiar o para tratar con mi esposa y con mis hijos. Nosotros lo que hacemos es proyectar nuestras emociones y nuestro temperamento sobre nuestras familias. Podemos ser muy amables y podemos ser muy amorosos con la gente de fuera de la familia, pero venimos y mostramos todo el enojo y el temperamento a los familiares y a los más cercanos, incluyendo a nuestros hijos y a nuestra esposa. Por favor, Señor, perdóname como esposo, como padre, porque realmente no cuidamos por nuestros hijos, no cuidamos por nuestras esposas. Y cuando vemos que ellos no son capaces de hacer aquello que nosotros esperábamos de ellos, lo que hacemos es sacar nuestro temperamento y nuestro enojo. Y nos enojamos mucho cuando nuestra esposa nos señala nuestros errores. Y lo que hacemos es solo enojarnos con ella. Y lo que hacemos es justificarnos. Así que, Señor, perdón como esposo, como padre, porque no cuidamos de nuestra familia de la forma apropiada y lo único que hacemos es alejarnos o mantenernos separados de la familia. Y lo que hacemos es tomar licor, tomar alcohol, sumergidos en el teléfono móvil, no pasamos tiempo orando de a ti, Señor, lo que hacemos es huir de las situaciones. Por favor, Padre, perdónanos. Tú dices, Señor, que los esposos, y que como esposos y que como padres tenemos que ser la cabeza de las familias, pero no damos un buen ejemplo. No cumplimos con nuestros deberes como cabezas del hogar. No cumplimos con nuestro deber de amar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Por favor, Señor, perdona nuestros pecados. Otra vez, Señor, por favor, perdona nuestros pecados. Y algunos de nosotros, como líderes de célula, somos temerosos y no nos atrevemos a confrontar a los miembros de célula. Sabemos bien que el miembro de célula ha cometido pecado o ha hecho algo en contra de Dios, ha hecho algo que no es apropiado y no nos atrevemos a confrontarlos y a señalarles sus errores. Para no nos atrevemos a persuadirle, no nos atrevemos a decirle que han pecado contra ti, Señor. Por favor, Señor, perdónanos. Nosotros queremos regresar a ti, Señor. Sí, Señor, queremos regresar a ti. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque hay esperanza todavía en ti, Señor. Jesucristo, ayúdanos. Danos tu misericordia y tu gracia. Soy un pecador. Sí, Señor. Nosotros confesamos nuestros pecados ante ti. Tú los conoces y tu misericordia está sobre nosotros y tú escuchas nuestra oración. Porque tú dices, Señor, que tú, Señor, no vas a menospreciar a aquellos que tienen un corazón contrito y que realmente se arrepienten. Vamos a hacer un acto profético. Vamos a con nuestras manos juntas. Nosotros vamos a poner nuestras manos en el suelo, que representa que nosotros estamos entregando nuestros pecados a ti, Señor. Y entonces levantamos nuestras manos y le pedimos al Señor por su gracia y su misericordia para que nos levanta. Él nos levanta con su gracia y con su misericordia. Nosotros nos aferramos a su fidelidad. Nosotros tenemos esperanza en el Señor y nosotros nos levantamos como sacerdotes reales y nosotros le recordamos a la gente que no tenemos que pecar y nos aferramos a nuestra posición como sacerdotes reales y nosotros aconsejamos a la gente para que no pequen. Cada uno de nosotros tiene que tomar su papel, su rol como sacerdote real para que le recordemos a la gente que no pequen contra Dios y también nos levantamos como sacerdotes reales para interceder por esta gente. Sí, Señor, somos tímidos. A veces como padres, a veces como cónyuges, a veces como líderes de célula, no nos atrevemos a decir la verdad dentro del corazón de las personas. Señor, necesitamos tu coraje. Así cualquiera que haya levantado, mi Señor, sus manos, dales a ellos el coraje. Fuego del Espíritu que brille y que arda en mí. Que Señor derrama tu dulce unción en mí. Marchemos a donde tú nos guíes, Señor. Jesucristo, tus alabanzas nosotros cantamos. Vivimos para brillar con tu gloria, luchando para servir al Rey. Levántese casa del Rey, levante su voz. Nuestras vidas están sobre el altar. Nuestros pies no van a fallar. La gloria de tu reino viene, Señor. Levántese la casa del Rey. Levanten su voz y canten. Vamos a estar en contra del enemigo. Y los cautivos van a estar libres. Nuestras vidas están sobre el altar. La gloria de tu reino, Señor, viene. Hermanos y hermanas, que todos nos pongamos en pie y que tomemos el rol como sacerdotes reales y oramos por nuestros familiares y por las personas alrededor de nosotros y oramos especialmente por los matrimonios y oramos de manera muy, muy especial por aquellos que no están casados. Si usted está casado, si usted está con su cónyuge, usted ore por su propio matrimonio y ore por su propia familia y para que su familia, generación tras generación, sirvan y sigan la voluntad de Dios. Señor, tú eres el que establece las familias y tú eres mi Señor quien trae las parejas juntas, porque tú has dicho, Señor, que no es bueno para el hombre que esté solo, y por eso tú has preparado una ayuda idónea para el hombre, Señor, para los hermanos. Y Señor, nosotros oramos para que la voluntad tuya, oh Dios, sea hecha en las vidas de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Y proclamamos que la voluntad de Dios va a ser llevada a cabo en cada uno de nosotros y que vamos a llegar a ser vasijas apropiadas, que tomamos el rol como sacerdotes reales y rendimos ante tus manos, mi Señor, nuestros matrimonios. Tú reinas, Señor, tú reinas. Y tú guías a nuestras familias generación tras generación, en el nombre de Cristo Jesús. Recibamos la bendición, Señor Jesús. Tú nos enseñas a ser árboles de la vida, sacerdotes reales. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo le bendigo a cada uno de los que estamos acá, que todos ustedes son árboles de vida, sacerdotes reales, y como sacerdotes reales ustedes están dispuestos a hacer una vida ejemplar, a tener la fe de un sacerdote, el valor de un sacerdote, y también para tener la sensibilidad acerca de ese pecado, de los pecados. Y así entonces nosotros podemos vivir una vida como un sacerdote real en nuestras vidas diarias, y que estamos dispuestos a disciplinarnos y que nuestro matrimonio sea santo, es bíblico, y que es un verdadero matrimonio del árbol de la vida, y que cada uno de nosotros recibamos el valor y el coraje y la fe del Señor para hacer lo que tenemos que hacer de acuerdo con la voluntad de Dios, para mantenernos fuera del mundo, a mantenernos fuera de Babilonia, mantenernos fuera de todas las trampas y de todas las atracciones del enemigo. Continuemos complaciendo a nuestro Dios, y les bendigo a todos ustedes para que puedan caminar en este camino. Es un camino que le ayuda a regresar a casa, es un viaje que le ayuda a regresar al templo de Dios para llegar a ser esos sacerdotes reales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y este es el final del devocional matutino. Muchas gracias. Nos vemos mañana.